Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión vespertina de las noticias TVP Mazatlán, las noticias de este viernes 12 de agosto. Nosotros ya estamos listos en este fin de semana con la información más relevante de lo que sucede en Mazatlán. Pero antes de adentrarnos con la información, lo quiero invitar, como todos los días, para que nos siga a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como las noticias TVP Mazatlán. Dele me gusta, dele seguir y de esa forma le van a estar apareciendo todas nuestras publicaciones que tienen que ver, por supuesto, con las noticias más relevantes. También los puedes seguir en nuestro portal tvpacifico.mx. Ahí podrá encontrar este y todos los programas de TVP en vivo y también las repeticiones por si se lo perdió. Y sin más, vamos a iniciar con un avance de la información que ya le tenemos preparada para este viernes, que tiene que ver con una campaña que inició el sistema DIF municipal para las personas, para concientizar a las personas sobre los espacios para las personas con discapacidad, algo muy importante que esperemos de buenos resultados. Y en más información que tiene que ver con temas educativos, la CEPIC tiene detectadas al menos 7 escuelas que están planeando algunas cuotas, las famosas cuotas voluntarias excesivas. Le daremos a conocer los detalles. Esto y más hoy en las noticias. Nos adentramos directamente con la información de este viernes y es que en este espacio le hemos dado a conocer algunas recomendaciones que emite la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por quejas que se han presentado en contra de policías municipales de aquí de Mazatlán. Se dio a conocer que en el órgano interno de control continúan las investigaciones a estos elementos.
Siguen las investigaciones de denuncias en contra de policías municipales, dijo el titular del órgano interno de control, Rafael Padilla Díaz, sobre todo en atención a recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ya está ahí, ya la vamos a empezar a trabajar, los de las distintas situaciones que pide la Comisión Estatal al municipio, ¿no? Debe de venir capacitación y enterar a todos los servidores públicos por lo menos, ¿no? E iniciar el procedimiento administrativo en contra del servidor público que cometió dicha infracción, ¿no? Se tiene que iniciar el procedimiento conforme a la ley de responsabilidades administrativas, ¿no? Sí, la ley no distingue de funcionarios o de trabajadores o colaboradores. Todos los que trabajamos para el municipio somos sujetos de esta ley sin distinción alguna. Hay que tener mucho cuidado porque hay que cuidar la presunción de inocencia nada más, ¿no?
En otro orden de ideas, dijo que de la administración municipal del exalcalde Fernando Pucheta Sánchez, hoy funcionario de la Secretaría de Turismo en Sinaloa, hay denuncias que ya están en manos del Tribunal de Justicia Administrativa.
Con nosotros, de la administración de Fernando Pucheta, había unas denuncias del caso de los terrenos, pero esos ya están en el Tribunal de Justicia Administrativa.
¿Todavía no hay solución?
No, ya está en manos del Tribunal, no se sale la competencia del municipio y ya está en el Tribunal. Pero hay que acordarnos que es contra, por ejemplo, si son obras públicas, es contra el director de obras públicas, ¿no? Y tenemos una obra en el tribunal. Yo no puedo hablar de eso porque entonces estamos hablando, violentando la presunción de inocencia, ¿no?
En cuanto a otras actividades que está desarrollando la instancia a su cargo, mencionó que se está trabajando en una auditoría al interior del sistema DIF Mazatlán y próximamente se continuará con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte. Actualmente, se tienen en el órgano interno de control más de 500 denuncias o expedientes por distintos temas, esto desde el primer periodo de la administración municipal del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.
Y sigue el estira y afloja entre músicos de Mazatlán y representantes de un hotel ubicado en Zona Dorada. Tras una reunión celebrada el miércoles por la mañana con la oficial mayor del ayuntamiento, Naila Velarde Narváez, dijo que se está dialogando, pero no se logra llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Recordemos que en la zona de playa ubicada frente a ese conocido hotel no se permite que los músicos toquen y de acuerdo a testimonios de huéspedes se les hace firmar presuntamente un documento donde se comprometen a no contratar ese servicio con el argumento de garantizar descanso a todos los huéspedes y también como parte del proceso de certificación de esa zona de playa. Al respecto, la oficial mayor dijo que se realizará una nueva reunión en donde personalmente acudirá a la zona en cuestión.
Vamos a reunirnos, no sé si el día de hoy o mañana, acabaron de confirmarme ellos el espacio de nuevo. ¿Por qué? Porque vamos a ir al lugar. El día de ayer nada más fue la plática para ver cómo podíamos conciliar ambas partes, pero pues cada uno trae sus argumentos, entonces estamos en el mejor ánimo de ceder, pero se le pidió a la parte del hotel que platicara con las autoridades correspondientes, como lo es pues la autoridad federal, para que si ellos tienen algún problema o ellos tienen alguna otra decisión, nosotros vamos a respetar también pues la decisión que la autoridad federal nos diga. Y se les comentó que el apoyo del alcalde era como tolerancia, no como competencia. Y les ponemos un horario que es hasta las 8 de la noche para que también las personas, los turistas que vengan a visitar Mazatlán, pues también puedan descansar y se lleven una buena impresión de Mazatlán.
Hoy se puso en marcha una campaña que busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar los espacios que están designados exclusivamente para personas con alguna discapacidad.
Yo sí respeto tus espacios es el nombre de la campaña de concientización que ha iniciado el sistema DIF Mazatlán en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y el Centro de Atención y Protección al Turista, CAPTA. En representación del alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, síndico procuradora, mencionó la responsabilidad que tienen que tener los ciudadanos y ser empáticos. Por su parte, Brenda Borboa Sarabia, directora del DIF en el municipio, detalló que la campaña busca crear conciencia en la población para que se respeten los espacios a las personas con discapacidad. Agregó que la campaña la llevarán a distintos puntos de la ciudad realizando acciones de volanteo.
El objetivo de la campaña es concientizar a la ciudadanía que debemos respetar los espacios para personas con discapacidad. Esta campaña, dimos un inicio a esta campaña, la semana que entra vamos a volantear, vamos a ir a los centros comerciales, a las plazas, pero esto debería ser permanente, no debería ser como una campaña, esto debería ser un acto de orden vial para las personas, una cuestión de cultura. No son todos, yo no puedo generalizar. Sin embargo, sí sabemos que hay personas que definitivamente no respetan, no les importa el espacio para las personas con discapacidad. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De jalarlos, de decirles, oye, pues vamos a esperar, ponernos empáticos.
Por su parte, Jennifer Rodríguez Vizcarra, difusora de los derechos de las personas con discapacidad, hizo un llamado al buen corazón de la sociedad mazatleca para que respeten los espacios azules, rampas y cajones para unidades destinadas para este sector de la población.
¿Y con qué tanta frecuencia se sanciona a las personas que se estacionan en estos espacios? Bueno, sobre eso habló el comandante de Tránsito Municipal, Samuel Alvarado Ilustre, quien señala que como mazatlecos aún nos falta mucha conciencia.
Diario se levantan como unas 30, 40 aquí en el centro por estacionarse incorrectamente o no respetar los señalamientos. Rampas hemos elaborado de 7 a 10 infracciones. No, esas se hacen a la semana. Y hay lugares donde están en las aceras y en ocasiones nos los tenemos que llevar con la grúa, ¿no? Si no sale el conductor en el momento, se lleva con grúa la pensión, tiene que acreditar la propiedad y se le entrega inmediatamente. Ahí por Rafael Buena es donde más lo que ya no hace. 8 salarios sale.
Con esto nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos enseguida. Gracias por seguir con nosotros aquí en las noticias. Es momento de leer los mensajes que nos hace llegar a través de nuestro WhatsApp. Este número que está en su pantalla, 6692-405644, o bien escaneando nuestro código QR. Vamos a iniciar con los mensajes. Iniciamos con un video, por cierto. Nos dicen, buenas tardes, ya casi 2 meses y seguimos con la peste en el puente del Castillo. Lo peor es que es agua de drenaje y nos hacen llegar este video para constatar esta situación. Imagínense 2 meses con esas lagunas de aguas negras abajo del puente del Castillo. De verdad que ojalá que las autoridades puedan darse una vuelta y verificar de qué manera se puede resolver esta problemática, porque son ya 2 meses con ese estancamiento de aguas negras. No me quiero ni imaginar los olores que debe de haber en esa zona, así que bastante importante que acudan a esa área, repito, es abajo del puente del Castillo. También nos dicen para reportar que el camión de la basura tiene 6 días que no pasa en Lomas de Mazatlán. Muchas gracias. Bueno, pues haremos llegar este mensaje a servicios públicos municipales. ¿Por qué razón es que no ha pasado el camión recolector de la basura? En la calle Corona, entre Hidalgo y Zaragoza de la Colonia Centro, ya se ha reportado varias veces a Atención Ciudadana una lámpara fundida y simplemente no ha venido alumbrado público a repararla, es lo que nos dice esta persona. Y no es la única, también en la calle Corona, entre Hidalgo. Mira, es otra persona que nos hizo llegar el mismo mensaje, que nos dicen que también ya lo reportaron y siguen sin hacer caso a las autoridades correspondientes. Pues nosotros nos unimos también a este llamado. Son lámparas fundidas en la Colonia Centro. Repito, las calles son Corona, entre Hidalgo y Zaragoza, en la Colonia Centro. También nos dicen, se reportó el rebosamiento de drenaje en una casa habitación en la calle Ángel Armenta, número 623, en la colonia Benito Juárez. Ya tiene 3 días y no vienen. El drenaje está rebosando dentro de la casa. Atento llamado a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán que verifique esta situación. Sabemos que el drenaje en la colonia Juárez constantemente tiene fallas. Ya han señalado que la tubería está obsoleta, sin embargo, pues de alguna forma se tienen que evitar esta situación o repararlas más bien, esta que genera pues tanta incomodidad en las personas. También nos dicen, en Ejido El Castillo tiene más de 10 días que no pasa la basura, por lo tanto hay mucha acumulación de basura y ya está hasta engusanada. Ojalá y manden el camión lo más pronto posible y que se regularicen los días de recolección. Pues mire, ya van varios mensajes de este tipo. Ahorita nos acaban de decir que en Lomas de Mazatlán 6 días y en este caso Ejido El Castillo 10 días sin que pase el camión recolector de basura y por supuesto que ya está toda acumulada. También nos dicen, le mando este mensaje para reportar una luminaria fundida desde hace 2 meses, ubicada en el Callejón Corona, en el domicilio Ramón Corona, a un costado de la cancha Germán Evers, entre Hidalgo y Zaragoza, las mismas luminarias que le comentaba, pues ya hay desesperación por parte de los habitantes de esa zona que temen por su seguridad, porque sabemos que donde no hay lámparas se presta más para hechos delictivos. Así que bueno, ojalá que nos estén viendo en servicios públicos y acudan a resolver esta situación. Agradecemos muchísimo su confianza por hacernos llegar estos mensajes. Por lo pronto nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos en unos minutos. La Secretaría de Educación Pública y Cultura ha detectado que hay algunas escuelas aquí en Mazatlán que están pidiendo cuotas voluntarias, pero que estas rebasan el presupuesto permitido. Esto es lo que dijeron.
En 7 escuelas de Mazatlán no fue validado el informe financiero este ciclo escolar 2022-2023, debido a que las cuotas voluntarias de inscripción en estas instituciones rebasan el presupuesto que está permitido para el mantenimiento y actividades que se realizan en el plantel. Así lo dio a conocer José Juan Rendón Gómez, jefe de servicios regionales CEPIC.
Nos han dado las quejas, si hemos sabido que de repente una aportación voluntaria de 600 se convirtió en una aportación voluntaria de 1.200 pesos. ¿Bajo qué esquema? O sea, ¿bajo qué van a hacer en la escuela? ¿Qué proyecto tiene ya la escuela que ocupa 1.200 por cada par de familia? O sea, la pregunta es, ¿qué van a construir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a remodelar?
Agregó que por medio de redes sociales se denunció a una escuela que aumentó la cuota de inscripción el doble. Aseguró que esto no se puede realizar, ya que se debe de presentar la cotización del proyecto de mejoras por medio de la Asociación de Padres de Familia.
Y que es una cuota voluntaria, por eso es un acuerdo que se hace entre los padres de familia. Para que determinen cuánto sería, qué proyecto van a invertir, se supone que debe haber un proyecto de mejoras a la escuela, hace un presupuesto y a partir del presupuesto se contempla la aportación voluntaria que debe hacer el padre de familia, pero no va con ninguna condición. Ni está condicionado el acceso a la escuela, ni se condiciona la entrega de la boleta.
Para evitar esas problemáticas, el jefe de servicios regionales señaló que realizarán reuniones con los comités de padres de familia para hacerles saber cuál es la función de cada uno de los integrantes de la asociación e informar las acciones y decisiones que se pueden realizar por parte del director del plantel.
Y la entrega de libros de texto gratuitos para primaria y para preescolar, primaria, secundaria y telebachillerato inició hace 2 semanas aquí en Mazatlán. Pedro Beltrán Ruiz, encargado de la distribución de libros, dijo que ya se entregó el 100% para preescolar y que en secundaria ya se tiene el 30% de avance. Añadió que los libros para educación primaria aún no se encuentran completos para hacer dicha distribución, pero que cuando se encuentran en su totalidad comenzarán a entregarlos. Para preescolar llegaron 28.840 libros, para primaria 398.500, para secundaria 160.392 y para telesecundaria 8.448 ejemplares. Y a pocos días de que se dé el regreso a clases para el ciclo escolar 2022-2023, las autoridades en materia de transportes realizarán la revisión correspondiente.
Para revisar las condiciones en las que se encuentran las unidades de transporte escolar del ciclo 2022-2023, el próximo miércoles 17 de agosto se citará a los dirigentes, choferes y particulares de este transporte en la Delegación de Vialidad y Transporte en Mazatlán. Jesús Ernesto Sandoval Landeros, delegado de Vialidad y Transporte en Mazatlán, señaló que todas las unidades deben de cumplir con la póliza de seguro vigente, botiquín de primeros auxilios, extinguidor, así como llantas y carrocerías en buen estado. Además, los choferes deberán de contar con su licencia de conducir y el certificado de aptitud vigentes.
La carrocería, el motor, todo lo que marca que esté en condiciones, porque creo que nuestras niñas y niños que utilizan ese medio de transporte tienen que tener la mayor seguridad. Eso es lo que vamos a hacer. A todas las unidades las vamos a citar, donde tienen que cumplir todos los requisitos. Y lo sentimos mucho. Unidad que no cumpla con los requisitos no va a prestar su servicio.
Sandoval Landeros mencionó que es importante que cumplan con lo estipulado, ya que de no ser así, serán sancionados.
Hace unos días, a través de redes sociales, se difundió el caso de Angelito, un niño que tuvo alguna enfermedad. Se decía, estuvo internado en el Hospital General de Mazatlán, posiblemente se le iban a amputar sus extremidades. El caso, se comentó que era de púrpura esta enfermedad, se hicieron las evaluaciones y resultó con otros padecimientos. Sobre este caso, habla el secretario de Salud en Sinaloa.
Con Angelito nos lo enviaron con un problema de púrpura, sin embargo ya se hicieron las evaluaciones, salió un problema que se llama rickettsiosis. El problema es que hizo una patología que se llama vasculitis y por eso estaba generando el trastorno como si fuera una púrpura, ¿no? Ya está en tratamiento, obviamente él está delicado, pero va lento, ¿no? Ha mejorado un poco, pero sigue siendo un niño bastante delicados. Cuando a nosotros nos notifican, el niño ya tenía aquí en hospital 7 días más o menos, pero inmediatamente se notificó para pasarlo al pediátrico. Y como les digo, nosotros pediátricos, puertas abiertas para poder atender a los niños, sobre todo porque es un hospital que tiene gran recurso humano para poder atender casos complejos.
Y ya que estamos hablando de esta enfermedad conocida como rickettsia, el secretario de Salud en Sinaloa dio a conocer las cifras de cuántos son los casos que se han presentado en lo que va del año.
Alrededor de 50 casos de rickettsiosis se tienen documentados en distintos municipios de Sinaloa en lo que va del año y no se han registrado defunciones por esta enfermedad, de acuerdo al secretario de Salud en el estado, Cuitláhuac González Galindo. El funcionario estatal dijo que se está impulsando al equipo epidemiológico para contar con un sistema de salud eficiente y poder atender esta y otras enfermedades.
En el tema de rickettsiosis tenemos 50 casos en todo el estado y aunque no es un problema, digamos, como otros tantos que dan, pero estamos haciendo mucho hincapié. Una vez que se detecta un problema como estos, el equipo epidemiológico se mueve a las zonas y empieza a hacer una evaluación de cómo está la zona. Lo que sí te puedo decir es que de esos 50 no hay defunciones, eso es lo que les puedo decir.
Reconoció que en el caso de los niños es complicado evitar que se acerquen a las mascotas, pero sí llamó a los padres y madres de familia a tener higiene y a atender a sus animalitos, sobre todo para evitar que pudieran tener garrapatas, bichos que transmiten la bacteria llamada rickettsia.
Bueno, sobre todo que son enfermedades que están dadas por lo que le llaman garrapatas, ¿no? Pues hay que cuidar sobre todo esa parte, ¿no? No podemos evitar que un niño se acerque a un animalito de estos, pero sí podemos pedir a las familias, a los ciudadanos que atiendan a sus mascotas para que no se den este tipo de problemas, ¿no? Y de cualquier manera nuestro equipo epidemiológico ahorita está, digamos que estamos impulsándolo más, porque a nosotros nos queda claro que si nosotros no logramos estudiar nuestra parte de enfermedades y epidemiología, no vamos a poder mejorar, no vamos a poder plantear un sistema de salud eficiente.
Quizá se pregunte qué es la rickettsiosis. Se trata de una enfermedad producida por diferentes bacterias de la familia Rickettsia y se transmiten a los seres humanos en general por la mordedura de una garrapata, pulgas, piojos o ácaros, y los síntomas son fiebre superior a los 38 grados de comienzo repentino, dolor de cabeza intenso, malestar generalizado, postración, dolores musculares y lesión en la piel en la zona de la mordedura y también erupción en la piel por el cuerpo, entre otros.
Nuevamente se ocasionó un derrame de aguas negras en el estero del Yugo, esto debido al vertimiento de grasas y aceites por parte de los establecimientos que se encuentran cerca.
Debido al constante vertimiento de aceites a las coladeras por parte de colonos y negocios aledaños al estero del Yugo, se presentó un derrame de aguas negras en el ecosistema. Osvaldo López Angulo, gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, explicó que durante las lluvias, el cárcamo de Cerritos, que es el que capta el drenaje para la planta del tratamiento de la zona, colapsó por la mezcla de las grasas con el agua pluvial.
Pues le digo, no, máximo 48 horas, pero esto también le digo la consecuencia del por qué fue. Es porque también todos los que son los negocios, fraccionamientos que están en esa zona, están tirando grasas muy fuerte, están tirando grasas más de lo debido. Hemos tenido un programa muy implementado, inculcando el tema del no tirar.
Señaló que ante eso, personal de la paramunicipal se encargó de reemplazar una de las bombas para que esta volviera a funcionar y ya no afectara el espacio. El funcionario municipal lamentó que las prácticas de tirar estos productos por las coladeras están arraigadas en la ciudad, algo que daña la infraestructura.
Es tal cual la cultura que hay mucha gente que tira muchas grasas y muchos aceites a las líneas, ¿no? Que eso pues hace mucho daño, como lo he comentado. Pero cada factibilidad que se lleva a cabo de un desarrollo, de un restaurante, de cualquier torre que pide, bueno, le hacemos mucho hincapié del tema de los aceites y de las grasas, que tienen que poner sí o sí, pues toda la infraestructura que se requiere para poder captar las grasas.
López Angulo llamó a la ciudadanía y a los encargados de los negocios a reciclar el aceite con el fin de no provocar más colapsos de drenajes durante esta temporada de lluvias.
Con eso nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos enseguida. El próximo domingo será la Asamblea General para discutir la reforma electoral, con la cual se busca reducir el presupuesto para los partidos políticos.
El próximo domingo 14 de agosto será la Asamblea General para discutir la propuesta de la reforma electoral. Olegaria Carrasco Macías, diputada federal por el Distrito 06, explicó que esta consistirá en reducir el presupuesto de los partidos políticos con el fin de ahorrar hasta 11 mil millones de pesos. Comentó que este recurso, al no haber procesos electorales durante todo el año, solo se les destinará a las organizaciones políticas cuando se presente uno.
Pues va a beneficiar en que se van a reducir y se va a rescatar todos esos montos y miles de millones de pesos que se perdían. Es un 66% del monto que se iba a los partidos políticos y nada más se estará utilizando pues cuando haya procesos electorales, en campaña nada más. Y eso pues está para nosotros que hemos analizado la iniciativa, es muy bueno porque pues no todo el tiempo hay procesos electorales.
Precisó que esto a su vez implicaría que el número de legisladores sea menor, ya que se pretende eliminar a 200 diputados federales plurinominales y 32 senadores. Carrasco Macías añadió que el monto que se les otorga anualmente, sin haber elecciones, se puede destinar para programas sociales o al mismo sistema educativo.
Y en cuanto a la supuesta participación de pasistas en las recientes elecciones de consejeros de Morena, opinó la diputada federal Olegaria Carrasco, quien señala que primero debieron renunciar al PAS.
Ah, quien quisiera ser parte de aquí. Es un proceso interno de Morena como partido político. O alguien es de otro partido, obvio es si quieres participar o ser parte de Morena, ¿sí? tuviste que haber renunciado a tu partido anterior. Debieron de haber presentado un documento donde renuncian al partido político y se adhieren a Morena. Quiero pensar que así son las reglas. Por partir de que son consejeros de Morena, pues son de Morena.
Y aclara Héctor Melesio Cuen Ojeda que no fueron militantes del partido sinaloense los que se entrometieron en las pasadas elecciones internas de Morena, esto tras las acusaciones del gobernador Rubén Rocha Moya. El líder moral del partido sinaloense puntualizó que para poder votar en el proceso electoral de Morena, uno de los requisitos era afiliarse al partido, por lo que no hubo militantes del PAS en dicho proceso.
Eso se lo quieren achacar al partido sinaloense y eso no es cierto. Nosotros no nos interesa lo que pase allá en México con Morena y no nos interesa porque es un asunto interno de ellos, en donde de repente se habla que van a eliminar 14 del PAS. ¿Cuál es del PAS? Se supone que todo mundo se afilió a Morena. Se supone que la gente que participó, la condicionante que se puso fue precisamente que se afiliaran al partido Morena.
Sí, bueno, el día de ayer que tuvimos.
Por otra parte, sobre la renuncia del PAS de la secretaria de Turismo, Rosario Torres Noriega, afirmó que solo cumplió con un requisito, pues quería seguir siendo funcionaria. Sin embargo, dijo, es pasista de corazón. También criticó a la secretaria de Gobierno por invitar a militantes del partido sinaloense a tomar cafecitos, pues resultan en despidos. Asimismo, dijo que es más que claro que el PAS va apoyando a una figura política para la presidencia de México en las próximas contiendas del 2024, es decir, a Adán Augusto.
Dar a alguien allá que estuvo con nosotros y a lo mejor nos va a ayudar en algo. No, ella comentó que es pasista de corazón, pero tenía que ir pues porque ella quiere seguir siendo secretaria, porque es la condición que le pusieron. Entonces, es muy válido todo eso, que es un partido que ya tomó una decisión en este momento para participar en el 2024 apoyando a un posible candidato presidencial que es Adán Augusto. Y que nosotros, al igual que otros sinaloenses que están apoyando a otros posibles candidatos, es muy legítimo.
En cuanto a las declaraciones del alcalde de Mazatlán, donde expresó que el partido sinaloense es un cáncer, Cuen Ojeda dijo que no se arrepentía de haberlo apoyado en las pasadas elecciones que le dieron la presidencia municipal, pues mantenía un compromiso con el gobernador Rubén Rocha Moya y hubo cambalache.
A mí me ha reclamado mucha gente en Mazatlán, pero así la dejo. Todo mundo, no podemos equivocarnos, pero no me arrepiento porque fue a cambio de que le quitara dos recursos legales que tenía el químico en contra de Rubén Rocha Moya en la interna de Morena. O sea, fue un cambalache.
Y vamos a pasar a otra información, a temas nacionales, y es que ya hay 6 detenidos tras los hechos de violencia registrados en Ciudad Juárez, Chihuahua. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, dijo que estos detenidos están identificados y forman parte del grupo de los Mexicles. El funcionario federal confirmó que tras estos hechos de violencia fallecieron 11 personas y hay 20 heridos. Mejía Verdeja señaló que la detención de estas personas se dio en la colonia Ampliación Aeropuerto. En Ciudad Juárez, en las últimas horas, se registró una agresión en el Cerezo Estatal 3, en el módulo 2, donde grupos delictivos identificados por los Chapos fueron atacados por los Mexicles. De este momento, se reportaron 2 personas muertas por proyectil de arma. También ahí hubo 20 lesionados. Comentó que las autoridades intentaron tomar el control en el Cerezo cuando comenzaron las agresiones contra la población en Ciudad Juárez, dejando como saldo 9 personas muertas, 4 de ellas que hacían control remoto para una radiodifusora.
El mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos ya está haciendo las acciones conducentes, pero esto se deriva de un conjunto de agresiones que se dieron en diferentes puntos de la ciudad de Juárez, en el estado de Chihuahua, donde hubo este tipo de eventos. Finalmente, comentar que a las 6 de la fueron detenidas 6 personas del grupo delictivo Mexicles.
Y también sobre este mismo tema reaccionó el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien señala que comparte la política del presidente de México de abrazos y no balazos. También dijo que los turistas de ese estado de Chihuahua pueden visitar Mazatlán tranquilamente porque aquí es un lugar seguro.
Aquí en Mazatlán se respira paz y tranquilidad, porque no solo es Ciudad Juárez, es Jalisco, es Guanajuato. Creo que las cosas se están haciendo bien y a veces hay situaciones como esas que no dependen de uno, pero tiene uno que trabajar constantemente para que no suceda. Por supuesto que sí, le aplaudo, porque esto se trata de otra manera. Necesitamos todos los mexicanos, no solo unos u otros, estar en concordancia para que las cosas vayan bien. Somos enemigos de la... Todo esto es consecuencia de una guerra que inició un presidente panista de la República que no podemos detener. Causó mucho daño al país. No, que tengan tranquilidad, que se relajen, Mazatlán es tranquilo, ustedes lo saben, ellos lo saben. Y que lamento mucho lo que sucedió allá y le lanzo un abrazo solidario a Maru, la gobernadora, porque sé que debe estar muy preocupada por lo que sucedió allá.
Con estas noticias nos vamos a anuncios comerciales y volvemos enseguida. Ernesto Vázquez ya se encuentra listo con lo mejor de la información de los deportes. Compañero, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Kenia? Muy buenas tardes. Fin de semana de información deportiva. Ya estamos listos, como bien lo apuntas.
Adelante, por favor.
Muchas gracias. Vamos a iniciar, vamos a arrancar con temas de fútbol, ¿no? Porque el equipo de Mazatlán FC regresa a la acción. No en el Kraken, le toca de visita, ¿no? Allá en el Bajío para enfrentarse al conjunto de los Esmeraldas de León. Jornada 8 para el conjunto mazatleco. Y ahora a tratar de mantener el buen camino, ¿no? Buscar la segunda victoria. Por cierto, León viene de perder 5. Le metieron 5 al equipo de los Rayados del Monterrey. Será el día de mañana en punto de las 4 de la tarde, en el cual se lleva a cabo el duelo correspondiente a esta jornada número 8. El encuentro será de muchas emociones, ya que los mazatlecos llegan motivados al juego tras la victoria ante Chivas, por lo que se ven enfocados en sumar de nueva cuenta 3 puntos que los ayuden a escalar peldaños en la tabla de posiciones. Por su parte, la Fiera, le decía, viene de caer ante los Rayados. Los Cañoneros y los Panzas Verdes se han enfrentado 4 ocasiones en su historia, sumando 3 derrotas y una victoria a favor de los mazatlecos, por lo que ganar este encuentro será de suma importancia para comenzar a darle la vuelta a la balanza. Los dirigidos por Gabriel Caballero cerraron su preparación el día de hoy por la mañana y por la tarde estarán realizando el viaje a la ciudad de León, Guanajuato. Vámonos con más información del balompié de esta jornada 8, porque ya arrancó esta jornada 8, ya inició el día de ayer, arrancó un torneo que va rapidito, un torneo que va rápido por las acciones que se vienen en la Copa del Mundo, va a terminar temprano este torneo. Los Gallos se desvanecieron poco a poco en el sótano de la tabla, en el que en el fondo de la porcentual también ahí están, apenas empataron 1-1 ante el conjunto de Atlético San Luis, el clásico, ¿no? Un clásico para ellos allá en la región del centro del país. Atlético San Luis se fue adelante con un penal que requirió el VAR para ser marcado y bien ejecutado por Abel Hernández en los primeros minutos del segundo tiempo. El gol parecía que iba a tumbar a unos Gallos que habían exigido a Marcelo Barovero, que parecía que iba a controlar todo, ¿no? Y al último, un remate de José Angulo que logró vencer a Barovero para ser suficiente ya en el minuto 94, ¿no? En el 90+4 llegaría el gol del empate, con el cual el equipo de Querétaro rescató el resultado. Ayer arrancó la jornada 8. Y siguiendo por el tema de la jornada 8, vamos a ver el resto de los partidos de esta jornada, de este fin de semana. Le platicaba el Querétaro San Luis, que ya se desarrolló el día de ayer. Necaxa contra Monterrey, se estarán viendo las caras también el día de hoy. Pues el equipo del Puebla viaja a la frontera para enfrentarse a los Cholos de Tijuana también para el día de hoy. Mañana, le decíamos, León contra Mazatlán. Pumas contra el equipo de las Águilas del América también el día de mañana. Las Chivas contra los Rojinegros del Atlas, el clásico tapatío. Vamos a ver, llega algo desangelado este clásico, con malos resultados para los dos equipos. También Pumas América, Juárez contra el conjunto de Pachuca. Y cierran la jornada Cruz Azul contra Toluca y Tigres ante el equipo de Santos Laguna. Eso en el fútbol mexicano. Y vamos a tocar el tema del balompié europeo, ¿no? Porque mucho se ha hablado de los refuerzos de los equipos, mucho se habla de cómo llegan algunos clubes para el arranque de su torneo. Vamos a hablar del Barcelona. ¿Qué pasa con el equipo del Barcelona? Tanto fichaje que hizo el Barcelona para este torneo en la Liga Española y no los iba a poder inscribir por un tema de con la propia Liga, ¿no? Con un tema económico, con la propia Liga que le impedía inscribir futbolistas más allá de ya tenerlos firmados en su plantel. Todo apunta que el Barcelona pues ya pudo activar la cuarta palanca dentro de lo que viene a ser estas conversaciones para que la Liga los dejara inscribir y por supuesto ya se pueden unir los refuerzos. Robert Lewandowski ya está inscrito, Rafinha el brasileño, Andrés Christensen también y el marfileño Patrice Kessié, además de Jules Koundé, este último parece ser que no quedará inscrito para el conjunto del Barcelona, además de la renovación que hicieron a Dembélé y a Sergi Roberto, ¿no? Son los jugadores que renovaron el día de mañana, estarán enfrentando al Rayo Vallecano en el arranque de la Liga Española, el Barça. Vamos a ver cómo le va a los culés dentro de la actividad del fútbol español. Y ahora pasamos al béisbol porque el campo de los sueños regresó a la actividad el día de ayer allá en Grandes Ligas, el campo de los sueños en donde pues ha ocurrido grandes cosas, como en un granero prácticamente se enfrentaron el equipo de los Rojos de Cincinnati y el conjunto de los Cachorros de Chicago, ¿no? En una noche comenzó cuando Ken Griffey Jr. y su padre salieron de entre los maizales detrás de los jardines para protagonizar su propia versión de una escena memorable de la película, entusiasmando a los espectadores. Oye, papá, decía Ken Griffey, ¿quieres que juguemos a atrapar la pelota? Dijo Ken Griffey Jr. Me gusta eso, le respondió su padre, ¿no? Parte del fragmento, Drell Smith repartió 9 ponches durante 5 innings en blanco y los Cachorros de Chicago se impusieron 4-2 a los Rojos de Cincinnati el día de ayer. Seika Suzuki se envasó 3 veces, Nick Madrigal batió 3 imparables para que el Chicago sea parte importante en el cual se llevaron la victoria el día de ayer en uno de los campos más emblemáticos como es el campo de los sueños. Ahí está la versión de una de las películas importantes de Hollywood. Vámonos con, ya para cerrar la información deportiva, invitarlos para que no se pierda este fin de semana, viernes, sábado y domingo, lo que será la actividad dentro de lo que viene a ser el béisbol, el primer playoff de la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a tener al equipo de los Sultanes de Monterrey en casa, ¿no? En el Palacio del Sultán, enfrentándose al conjunto de los Acereros de Monclova. Viernes, sábado y domingo serán los partidos, así que no se los puede perder. Sultanes de Monterrey ante Acereros de Monclova. Esta serie está 1-1, uno por mando está la serie. Ya se disputó allá en la casa de los Acereros. Los primeros dos partidos dividieron, le decía, la serie. Y ahora, a través de la señal de TVP, no se pierda. Viernes, sábado y domingo, lo que serán estos partidos. La información deportiva, lo más relevante a través de la señal de TVP en cuestión de deportes, se lo presentamos aquí con las noticias y los deportes. Kenia, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ernesto. Que tengas muy bonito fin de semana.
Igualmente, Kenia, que tengas lindo fin de semana.
Ahora lo invitamos para conocer juntos el pronóstico del tiempo.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este viernes, ya fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo nublada con 28 grados. En La Paz se registran 33 grados, Guadalajara se mantiene con 27, Acapulco con 30 y Ciudad de México tenemos una condición de cielo totalmente cerrada con 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa, y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el puerto de Mazatlán. Aquí tenemos lluvias para sábado y domingo, máximas que varían entre los 30 y los 31 grados en Mazatlán. Y en el sector de Culiacán actualmente se mantiene mayormente soleado. Ya los próximos días se comienza a nublar. Sábado y domingo tenemos leves lluvias, máximas que van a variar entre los 32 y los 34 grados centígrados en el sector de Culiacán. En Guamúchil actualmente se mantiene con 35 grados y mañana sábado tenemos una máxima que llega hasta los 34 grados. Tenemos lluvias para sábado, domingo, al igual que el día lunes. Las mínimas que se mantienen en 25 grados en el sector de Guamúchil. Para Guasave, el día de mañana sábado tenemos condición de cielo mayormente nublada y se mantiene igual para los próximos días. La máxima que llega hasta los 34 grados el día de mañana en Guasave. Para finalizar, en el sector de Los Mochis, esta tarde se registran 33 grados y aquí tenemos máximas que varían entre los 31 y los 34 grados. Domingo tenemos precipitaciones en el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 20 horas con 45 minutos, la puesta de la luna a las 8 horas con 20 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 42 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 46 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Tenemos más noticias después del corte. Hoy algunos servidores públicos de Mazatlán recibieron una capacitación por parte de especialistas para concientizarlos sobre la responsabilidad de atender casos de violencia familiar y de género.
El reporte que tiene el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar de enero al último día de julio es que se recibieron 6.000 llamadas de emergencia en Sinaloa sobre violencia familiar, informó Rosa María Gámez Mendívil, titular del CEPAVIF. Puntualizó que se busca bajar los índices de violencia familiar en los hogares sinaloenses y evitar desenlaces fatales, refiriéndose a los feminicidios en el estado.
Pues mira, cada municipio tiene su estadística. Justamente ahorita vamos a sentarnos con la titular del CONPAVIF, ver cómo van los casos aquí en Mazatlán. Te puedo decir, las llamadas que recibimos en CEPAVIF, en lo que va del año, de enero a corte de julio, 31 de julio, fueron aproximadamente 6.000 llamadas, ¿no?
En el estado,
sí. Pues estamos en esta mejor disposición de crear estos lazos de coordinación real y efectiva, no de discurso, por eso estamos el día de hoy aquí.
En el marco del curso de capacitación denominado Caminando en tus zapatos, realizado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Mazatlán y dirigido a servidores públicos, detalló que la finalidad es concientizarlos de la responsabilidad que tienen al atender casos de violencia familiar y de género.
El día de hoy se va a concretar esa capacitación denominada Caminando en sus zapatos. Es una capacitación que tiene como finalidad sensibilizar al servidor y a la servidora pública que tienen que ver con el quehacer. Ahí están convocadas instancias que tengan que ver con la prevención y atención justamente de esta temática. Creo que un área de oportunidad muy, muy importante, qué bueno que lo mencionas, es justamente la coordinación interinstitucional en todos los niveles de gobierno. Las víctimas requieren respuestas inmediatas.
En la capacitación estuvieron presentes funcionarios de CEPAVIF, Sistema DIF Municipal, CONPAVIF, INMUJER, CEPIC, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, UNEPREVIF, entre otros.
Y esta mañana un hombre robó una camioneta Nissan NP300 en las calles del fraccionamiento Villa Florida y comenzó su escape sobre la avenida Cloutier ingresando por la colonia Flores Magón hasta llegar a la calle Carlota Torres en Lomas del Ébano, donde dañó un Nissan Suru, atropelló a un ciclista y antes de volcar golpeó una camioneta CrossFox. Una vez volcada la unidad, el conductor salió corriendo, pero agentes de la Policía Municipal lograron detenerlo en el que fue su segundo intento de escape. Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar atención médica al ciclista, quien solo sufrió una herida en la rodilla. Los vehículos dañados fueron llevados a la pensión correspondiente mientras se deslindan responsabilidades en los hechos, mientras que el detenido fue turnado con la autoridad competente. Llegamos al final de las noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le deseo que tenga un excelente fin de semana. Pásela bien. Por lo pronto, lo dejamos con la mesa de análisis de TVP.